Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, es decir, 1 kilómetro, algo más o menos, y no os acercaréis a ella. Verso 5, si usted puede resáltelo, diga, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Toma su lugar. Otra de las características de los de las promesas es que son personas que se santifican para agradar a Dios. Son personas que se santifican para agradar a Dios. Ya conmigo, santificar. La Biblia enseña que el fin de Dios es vuestra santidad. Una de las finalidades que Dios tiene para con nosotros es que seamos gente santa. Gente santa. Y una de las cosas que me sorprende más de la iglesia contemporánea es precisamente que hay carencia de santidad en muchas cosas. Nosotros a veces tratamos de confundir que santidad es no adulterar o no matar o no beber, como que relacionamos el no hacer esas cosas, ¿verdad? Pero hay otras muchas áreas en las que el pueblo puede pecar por no entender eso. Entonces, para aclarar estas cosas, permítanme repetir una vez más, ¿qué es santificarse? Santificarse es apartarse, pero una versión más profunda, una Biblia ampliada diría, apartarse de todo tipo de mal, todo tipo, del mal chiquito al mal grande, del que no nos parece mal, pero que en realidad lo es, apartarse de todo tipo de mal, apartarse, diga conmigo, de todo tipo de mal. Y vamos a ir mirando algunas cosas en el devenir de esta predicación que nos puedan servir. Josué está listo para pasar e iniciar la gran conquista de la tierra prometida, algo que había sido prometido hace cientos de años atrás. Ellos tenían la bendición de ser la generación que iban a conquistar eso y lo iban a repartir para hacer realidad todas las promesas de Dios. Algo que Dios empezó con un hombre y una mujer, un hombre viejito y una mujer viejita, estéril, se estaba consolidando años después en esta generación. En esta generación que salió de la esclavitud, en esta generación que trasegó por el desierto, en esta generación que salió del desierto y entró a la tierra para la conquista. Y yo quisiera pensar y anhelo pensar que nosotros, los que estamos aquí, somos esa generación que hemos tenido que vivir muchas cosas y que hemos trasegado por otras, pero que somos esa generación que por fin vamos a conquistar en el área ministerial, pero en el área familiar, pero en el área económica, pero en el área de salud, en el área de, no sé, tantas cosas que hay por conquistar en tu vida, que realmente es interesante. Pero hay cosas que nosotros debemos hacer para lograr una excelente, escúchelo bien, santificación. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí quieren conquistar las promesas de Dios para su vida? ¿Cuántos? Ahora, entiéndase por promesas, no solo que usted tenga una gran empresa y que gane mucho dinero, pero que tenga una buena familia, pero que tenga salud, pero que tenga capacidad y tiempo de disfrutar lo que usted trabaja y produce. Porque hay gente que gana mucho dinero, por favor, pero siempre andan comiendo en los mismos restaurantes, siempre andan comiendo mal, siempre, nunca tienen el tiempo para sentarse en un restaurante, buen restaurante, que los atiendan. Porque ellos dicen, ¿para qué voy a gastar esa platica, ese dinero? Mira, Salomón, uno de los hombres más ricos que ha existido por largo, él resumía muchas cosas. Dijo, ¿cuál es el placer mayor del hombre? Que coma y que beba. No dijo que cuente mucho dinero, que tenga un yate, que coma y que beba. Uno de los grandes placeres que tenemos los seres humanos es, si Dios te da la economía un día para separar e ir a un buen restaurante, no lo pienses, ve y hazlo. Pastor, pero son 150, $200, has trabajado duro. Eso, si lo haces todos los días, pues, y no tienes la economía, pero de vez en cuando tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, ve a un restaurante y dice, Señor, gracias por permitirme estar acá y disfrútalo. No seas tacaño consigo mismo. Qué horror ser tacaño con uno mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos por pedazos. Pero hay una cosa que es increíble que yo leyendo la palabra descubro que es fundamental para tener un buen proceso de santificación. Y es antes de las grandes conquistas de tu vida, tienes que reposar. Tienes que reposar. Ahora mismo va a jugar la selección de mi país, de Colombia, o la selección Colombia, porque ahora Estados Unidos es mi país también. Y si usted va, los jugadores no están ahorita jugando. No están ahorita haciendo otras cosas. Están en un estado de reposo, tal vez un reposo activo. Pero al fin y al cabo, reposo. Porque si ellos empiezan a hacer muchísimas cosas, cuando llegues a la conquista vas a estar al partido, a la hora de la verdad, vas a estar tan cansado que te van a golear. Y eso le pasa a mucho creyente. Se prepara toda la vida. Y cuando están a puertas de conseguir lo que Dios les ha dado, se llenan de tantas cosas, de tanta actividad, de tanto que hacer por aquí, por allá en la casa, que quieren sacar todos los proyectos en un solo. Quieren tener la familia perfecta en un solo momento. Quieren tener el negocio perfecto en un solo momento. Quieren tener el ministerio perfecto en un solo momento. Quieren tener todo perfecto en un solo momento y no reposan. Y cuando llegan a la oportunidad que Dios les ha dado de entrar a la tierra de las promesas, están cansados, diga conmigo, cansados. Hay gente que ha descalificado su santidad porque el cansancio los llevó a cometer torpezas. Porque los agarraron cansados, dicen por ahí. Y es que el cansancio inhibe la capacidad de pensar claramente. Cuando la persona está cansada, esta semana que hemos estado grabando, Andrés salió desde muy temprano y en la noche le preguntamos algo y eran como las 11 y Andrés siempre tiene cuerda para más rato. Y le preguntamos algo, dijo, ahorita no quiero pensar, estoy muy cansado y no pienso con claridad. Y estaba muy cansado. ¿Sabe? Hay gente que a veces llega a puertas de la bendición de Dios y están tan cansados y ese cansancio les entorpece la facilidad, la facultad de pensar con claridad. Les mina, por supuesto, las fuerzas para hacer lo que tienen que hacer. Una persona cansada, por más que quiera, no puede. Estaba viendo un estudio de un programa que se llama Verdaderos Superhéroes. Y es el creador de Marvel. Buscan alrededor del mundo personas que tienen facultades increíbles. Y el que más realmente me ha impresionado es un hombre que puede trotar por 72 horas seguidas y no se cansó. Y después de pasar las dos primeras horas, su cuerpo antes de desvanecerse seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Le hicieron una prueba y fue de un pueblo, de una población cercana a San Francisco, y por 13 horas estuvo trotando. Y le analizaban por computador y su cuerpo respondía a pleno. Cuando terminó la prueba le dijeron, no está cansado. Dijo, ok, nos devolvemos. Y él dijo, váyanse ustedes en el carro, yo me vuelvo trotando. Gracias por esas porras que me echaron. Y empezaron a descubrir cosas muy sencillas. Y es, por ejemplo, el proceso, lo que hace que a nosotros nos den calambre es el ácido láctico. Y después de mucho producirlo, los músculos empiezan a sentir dolor y a encalambrarse. Pero descubrieron que él, a medida que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue caminando, su producción de ácido láctico empieza casi a disminuirse a cero. Entonces, técnicamente, él podría trotar hasta por una semana y no empezaría a sentir los efectos de la fatiga. ¿Sabe? Tiene buen estado de salud, tiene buenas cosas. Pero, ¿sabe? A veces nosotros, en los procesos de santificación, nosotros necesitamos descansar. Nosotros no podemos ser santos de afán. Nosotros necesitamos sacar tiempo para reposar. Ahora, para nosotros, los occidentales, reposo es estar en una playa, ¿verdad? En una hamaca con un agua de coco o una piña colada y algo así. Y realmente eso es reposo para nosotros. ¿Y quién no quiere estar en un reposo o en una montaña y cazando o nadando en un río o pescando? Realmente eso es reposo, pero al reposo que se refiere aquí la palabra es a un estar en la presencia de Dios. La misma connotación de lo que estamos leyendo, le dice el Señor, cuando vean el arca, vayan en pos de ella. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Realmente, si usted quiere hallar reposo integral para su vida, vaya en pos de la presencia de Dios. Permítanme. Usted dirá, pastor, ¿y está malo ir a una playa o a la montaña o a...? Claro, no está mal y a lo sumo descansará su cuerpo y tal vez alguna parte de su alma, pero su espíritu no haya reposo en la montaña esa de la Hércules que estrenaron en la Six Flags. Su espíritu en esa bajada de yo no sé cuántos grados, como 15 grados a no sé cuántas millas por hora, no va a hallar propiamente reposo. Sí, a veces que va uno a los parques, dura uno 3 días caminando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Camina uno lo que nunca camina. Y físicamente uno no, tal vez no haya reposo, pero ¿a qué me refiero? El reposo que se está instando aquí en la palabra es, vayan en pos de la presencia de Dios. Porque en esa presencia de Dios es que vamos a hallar reposo para nuestra alma, para nuestro espíritu y nuestro cuerpo automáticamente se va a descargar. Mucha gente ha estado a puertas de lograr las cosas que Dios le ha dado, pero están tan cargados, están tan llenos de cosas, por la cotidianidad de la vida, por el estudio, por las presiones del trabajo, por las presiones de las tareas, por las presiones de los compromisos de pagos que tiene, por una cantidad de cosas que cuando están a punto de acceder lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Explotan de cansancio. Y lo que he visto en el Señor es que la gente, en vez de soltar lo que le genera peso, suelta en la promesa de Dios. Cuando una persona entra en crisis y las cosas están saliendo mal, yo no escucho que renuncien al trabajo. Yo no escucho que se retiren de la universidad. Yo no escucho que cambien de esposo o de esposa. Lo primero que hace la gente es suelta lo que tiene que hacer para Dios. Porque están cansados, no tienen reposo y pierden la habilidad de discernir y pensar bien. Pastor, ¿a usted le ha pasado eso? Señores, si les contara. Hay dos cosas que me gusta hacer en la vida. Una de ellas es predicar y otra cantar. Y hace muchos años atrás, yo componía mis propias canciones, llegué a componer más o menos unas 30 canciones. No entiendo cómo pasarlo a partitura, leo partitura muy lento. Y eran muchas presiones que había en ese momento en mi vida. Y ayudamos a grabar otros proyectos. Pero en el instante que yo tenía que entrar a grabar, ya teníamos estudio, ya teníamos horario. Era un estudio donde muy bueno en Bogotá, donde grababan algunos artistas reconocidos. De las 12 canciones que habían en el álbum, 10 eran autorías, digamos, que Dios me las había dado, pero pues obviamente quedaban como mías. Y todos, ¿verdad? Y yo trabajé muchos años por eso de la alabanza y de la adoración, yo. Pero cuando llegó la instancia de tener que hacer las cosas, había tanta presión y tantas cosas que yo, digámoslo así, me reventé y solté lo que no tenía que soltar y me aferré a lo que no me tenía que aferrar. ¿Y eso en qué repercutió? Nunca grabé el proyecto. Las canciones se quedaron ahí y ese proyecto se desvaneció. Empecé a echar la culpa al pastor o a mi esposa o a mi amigo o a lo que fuera. Cuando han pasado los años y miro atrás, digo, ¿cómo es que dice qué tonto fui? Debí haber soltado otras cosas menos lo que Dios me había dado que hiciera. Porque era por ahí que estaba la voluntad de Dios. ¿Sabe? A veces el no reposar, cuando vayas a emprender grandes empresas para Dios, reposa en la presencia de Dios. Te puedes ir a vacaciones, ese es un concepto válido y necesario, pero necesitas reposar, descansar en la presencia, en pos de la presencia de Dios, para que ese descanso, porque dice que en la presencia de Dios hallaremos refrigerio para nuestra alma. Cuando vayas a hacer grandes movimientos en tu vida, ve a reposar en la presencia del Señor. Cuando veníamos hace 13, 14 años, va a ser para los Estados Unidos, yo ya había aprendido de una instancia anterior donde había soltado lo que no debería haber soltado. Fui a la presencia de Dios cuando Él nos llamó hacia los Estados Unidos. En ese momento mi historia laboral era buenísima y teníamos muchas cosas bien en la compañía donde estábamos. Pero el sacar un tiempo e ir y reposar en la presencia del Señor me confirmó que lo que me había dicho por mucho tiempo ahora era el momento de hacerlo. Y fui a su presencia y con mi esposa nos pusimos de acuerdo y mi suegra nos pusimos de acuerdo. Y empezamos a reposar en la presencia del Señor. Y nuestra mente, y nuestro alma, y nuestro espíritu fue teniendo, digámoslo así, claridad para saber lo que teníamos que hacer. Y yo veo que eso nos sirvió, porque 13 años después, yo estoy aquí, ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes, el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros. Y estamos haciendo una labor diferente, estamos haciendo una labor para Dios. ¿Ha sido fácil? Seguramente no. ¿Ha habido grandes momentos? Seguramente sí. ¿Ha habido momentos difíciles? Por supuesto que los ha habido, pero aquí estamos. Porque cuando tú vas a tomar decisiones grandes en tu vida, reposa en la presencia de Dios. Joven, jovencita, ¿te vas a casar? Ve a la presencia del Señor. Vea la presencia del Señor y Él te va a dar claridad en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa decisión. ¿Estás por hacer empresa? Ve a la presencia, ve y busca reposo. Esa es una gran empresa que vas a cometer para Dios. Ve y busca reposo escucha la voz de Dios, escucha instrucciones, prepara tu oído, tu alma, tu mente, para luego empezar a conquistar. ¿Vas a moverte de estado? ¿Por qué te mueves de estado? Oh, es que allá tengo un trabajo donde me pagan $2 más. Oh, es que allá me promueven a manager. ¿Cuánto ganas acá? $15. ¿Y ya cuánto vas a ganar? No, pues $18. Pero ¿sabes lo que implica moverse para otro estado? Va en costos, gastos, vas a pasar casi 9 meses tratando de balancear las cosas. ¿Y te van a promover algo más? No, simplemente eso. Ve y reposa la presencia del Señor. Vas a cometer desarrollar una gran obra para Dios. Ve y reposa. Jesús tenía la buena costumbre de trabajar, pero cuando iban a suceder cosas, él se apartaba y se separaba y se llevaba su equipo de trabajo, sus 12 y su gente, y reposaba. Yo quiero decirle, iglesia, mire, es que cuando uno está reposadito, piensa mejor. Nunca tomen decisiones en caliente. ¿Saben quiénes son expertos en hacer que tomen decisiones en caliente? Los vendedores de los dealers. Te calientan la cabeza, te muestran el carro. Está comprobado con estadísticas que más del 42% de las ventas de carros son logradas en caliente. No dejan pensar a la gente, lo ilusionan. Y después usted dice, no, yo tenía un presupuesto de 170 porque usted juiciosamente se sentó y dijo, no, mi presupuesto son $200. Y lo hiciste con tiempo, y hablaste con tu esposo, o lo hiciste y cruzaste tus números y dijo, no, yo lo que más puedo es pagar 200. Y cuando sales del dealer, estás pagando 370. No se dejen convencer tan fácil en los dealers. Ajústese a su presupuesto. Ah, pero que es carro nuevo, mire, huele a nuevo, mire que ya... Claro, eso tiene una serie de ventajas, pero después vas a estar por 5 o 6 años apurándote los meses para pagar. ¿Por qué? Porque tomaste decisiones en caliente. Y usted dice, ay, ¿a qué horas me metí en este carro? Ay, ¿a qué horas me casé con este muchacho? Si me hubiera dado cuenta que no era cristiano. Porque el afán era que te sacaran de la casa. Porque papá y mamá no te dejan salir a la esquina nada. Y usted dijo, el primero que pase con ese me cuelgo ahí. ¿Sabes? Es que tomarte tiempo, reposar, ir en pos de la presencia de Dios para desarrollar los proyectos de tu vida. Amén. Dale un buen aplauso a Jesús por eso. Amén. Segundo punto de los procesos de santificación. Yo tuve un pastor que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Mi hijo, ¿usted se va a casar? Sí. ¿Y cuál es como su ideal de mujer? Pues que vaya a la iglesia. Mire, a la iglesia vienen muchas mujeres, pero algunas de ellas no son cristianas. Si usted dice, no, que venga a la iglesia. Ustedes y yo sabemos que Satanás envía a su gente. ¿Qué tal que envíe una de esas brujas que envía a veces a las diferentes iglesias a espiar? Y usted la vea bonita y dijo, no, pues como viene a la iglesia, con esa me caso, man. Mire, usted tiene que saber para dónde va en la vida. ¿Qué va a hacer de la vida? Yo no sé. ¿De aquí a unos 10 años cómo te ves? Gordo. ¿Y de aquí a 20 años cómo te ves? No sé. Claro, yo entiendo que hay momentos en la fe en que uno anda a tientas. Hay momentos en el caminar de Dios que Dios en su eterna sabiduría le apaga a uno las luces. Y uno tiene que andar agarradito de la mano de él. Uy, Señor, ¿dónde estás? Y le pone uno la mano, comillas, la mano en el hombro al Señor para que lo saque de esa instancia. Porque uno no ve lo que está pasando. El verso 4 dice, para que sepáis el camino por el cual debéis de ir, por cuanto ninguno de vosotros ha pasado antes por este camino. Ese es el segundo punto. Cada quien tiene un camino. Diga, mi camino. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el suyo de él. Los papitos somos muy dados a instruir a los niños en su camino mío. Si yo quería ser futbolista y no pude, entonces hago que mi hijo sea futbolista. Si yo quería que mi hijo fuera hincha del Real, porque yo soy del Real, pero el niño le gusta el Barça, déjelo, ese es el camino de él, no el suyo. Usted ya vive el suyo, instruya al niño en su camino. ¿Y cómo se instruye al niño en su camino? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cada quien tiene un camino. Y yo como que adaptaría un poquitico esta versión, porque alguien dijo, no, pastor, porque no faltará el que edite y diga, no, pastor, usted está diciendo una herejía, porque el camino, la verdad y la vida es Jesús. Ok, en eso estamos claros. Pero por dentro de ese camino, como que cada uno tiene una senda que seguir por ese camino. Entonces, si lo quieres corregir, cada quien tiene una senda dentro del camino que es Jesús. En los procesos de santificación, nosotros tenemos un camino que seguir, pero otros quieren seguir el camino de otros. La vez pasada yo les dije, y ustedes se ríen, porque, pero es cierto, cuando yo hacía la alabanza hace muchos años, yo me peinaba como Juan Carlos Alvarado, luego como Marcos Witt, usaba la ropa y hacía los mismos chistes. Era un imitador, hasta que Dios me dijo, basta ya. Tal vez para tomar una identidad fue necesario en ese momento, pero cada quien tiene un perfume. Cada quien tiene un olor característico. Jóvenes, escuchen bien los que son solteros, porque esto lo conocemos los papitos. Yo sé que ustedes me van a confirmar esta tesis. No encuentran mucho escrito acerca de esto, pero es cierto. Ahí con un especial. Papitos que están aquí, ¿ustedes se han dado cuenta que cada hijo que Dios nos da tiene un olor característico? Cada uno de ellos tiene un olor que lo tiene desde chico y ha pasado los años y lo sigue teniendo a pesar de la loción que use. No sé si usted ha detallado eso. Tal vez yo, porque con esta narizota que Dios me ha dado, yo tengo la facilidad de oler muchas cosas. Y ahí, cuando nacieron mis hijos, yo los acerqué así. Y yo no sé, yo, entre otras muchas cosas, yo la comida primero la huelo. Yo uso mucho esta gran nariz que Dios me ha dado. Y entre esas cosas yo olía a mis hijos. Y siempre les buscaba ese olor. Y han pasado los años. Y a veces que tengo, Dios me da el privilegio de seguir abrazando a mis hijos y besarlos. Yo encuentro que cada uno de ellos tiene un olor característico, un olor agradable, un olor que Dios puso. Y empecé a relacionar eso con la palabra. ¿Y sabe que cada uno de nosotros puede presentar un olor fragante? El de Juliet es el de Juliet. El de José Luis es el de José Luis. El de Alfredo es el de Alfredo. Cuando usted huele la ropa, usted puede saber de quién es. Bueno, si no se ha bañado, pues... Pero yo quiero decirles algo. Cada uno de nosotros tiene un perfume característico. Cada uno de nosotros es diferente al otro. Cada uno de nosotros tiene un olor fragante a Dios. No pretendas parecerte a... No pretendas ser como... Tal vez sean modelos a aprender... Pero toma lo que es bueno en ellos, deja que el Espíritu Santo lo adapte a tu vida y sigue por tu senda. No pretendas tener el ministerio del doctor Benigín porque tú no eres Benigín. No pretendas tener el ministerio de, no sé, Cindy Jacobs porque tú no eres Cindy Jacobs. Hermana, tú tienes unas características diferentes, unos rasgos diferentes. No pretendas predicar como el pastor, el doctor Stanley. Él tiene un estilo característico y ese es el de él. No pretendas predicar como Randy Morrison porque ese es el estilo de él. Predica a la manera que Dios te ha dado. Vive la vida por tu senda. La historia económica del otro te sirve a ti como enseñanza, pero tú tienes tu propio desarrollo económico. Tú tienes que vivir tu vida por tu propia senda. ¿Por qué? Porque curiosamente, tu vida nadie antes la ha vivido. Nadie antes ha vivido la vida que tiene que vivir Emiliano. Esa la tiene que vivir él. Porque nadie antes ha pasado por las conquistas que Dios ha preparado para Emiliano. Las conquistas de Emiliano son de Emiliano. Y yo no puedo pasar. Y Emiliano ya conquistó, ¿no? Él nunca antes ha pasado por esas cosas de la conquista. Va a llegar la instancia, el momento en que esté a puertas y el Señor le va a decir, tienes que ir en pos de mi presencia. Tienes que escucharme, tienes que descansar, santifícate, ¿eh? Porque tú antes, tú nunca antes has pasado por los procesos de tu conquista. Algunos de nosotros hemos perdido grandes oportunidades con el Señor, que cuando llega el momento de la conquista, nos soltamos de Dios. Dios nos pone a las puertas del éxito, comillas, ah, ya lo logramos, y ya nos olvidamos del que nos trajo a la tierra prometida. Ejemplo bíblico, pastor, Israel conquistó, logró conquistar, y después de que conquistó, se soltó de la mano de Dios y el pueblo se echó ¿a dónde? A la perdición. Tú tienes que caminar por tu senda, pero tienes que dejarte guiar en todo tiempo, en el fracaso, en el día oscuro, en el día brillante. Y en mi opinión particular, si uno necesita algún momento de la vida, aferrarse al Señor y dejarse que Él lo guíe por un camino que nunca ha trasegado, es en el momento del éxito. Hay gente que se echa a perder más en el éxito que en la tristeza o que en el fracaso. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted diga, yo nunca, yo como cristiano, yo como Juan Manuel, nunca he sabido qué es, no sé, a ver. Digamos, resucitar muertos. Yo no he resucitado muertos. He visto cómo resucita el Señor muertos. Pero yo, que haya orado por un muertito y se haya levantado, yo no he vivido eso. Y si el Señor me quiere llevar por esa instancia sobrenatural, tengo que agarrarme de la mano del Señor primero, porque imagínese el susto. Uno orando por un cajoncito y el muerto se endereza y, ¿qué hubo, pastor? A correr se dijo. Yo nunca he caminado por ahí. Y si yo no me aferro al Señor, por ahí me la voy a creer. Que yo soy el super non plus ultra pastor. Y que nadie hay como yo. Y que yo soy, mejor dicho, que Jesús me hace los mandados. Y me la voy a creer, ¿verdad? Pero si yo me aferro a la mano del Señor, por un camino que yo no conozco, así se llame éxito, Él no me va a dejar. Porque Él dice que aún lo cojo no se saldrá del camino. Lo cojo no se saldrá del camino. Y por más defectos que tú tengas, en medio del éxito, en medio de la tristeza, ¿sabes qué va a pasar? En ese camino que tú y yo no conocemos, en ese camino tuyo hacia las conquistas, el Señor dice, mi hijo no sabe lo que es el éxito, no lo sabe manejar, no entiende cómo funciona esto, pero no se ha soltado de mi mano. Yo lo voy a llevar por este camino y lo voy a sacar al otro lado y le voy a dar la plenitud de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Me gozará, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, porque así uno no sepa pues, ni manejar el éxito ni manejar la tristeza. Si usted se aferra al Señor, si va en pos de la presencia de Dios, ah, señores, no nos contarán como perdedores, nos contarán como más que vencedores. Pero sabes, tú no sabes el camino que tienes que vivir y es. Hoy en día hay GPS y el GPS te va mostrando de dónde a dónde vas y por dónde tienes que ir. Y eso está bien. La palabra es un GPS espiritual por excelencia. Nos muestra que nos sacó del infierno y que nuestro destino es el cielo. Y nos dice, voltea a la derecha en la santidad, toma a la izquierda por la piedad, sube derecho por las ofrendas. Digan amén, porque es cierto. Sí. Voltea de nuevo a la izquierda en el contentamiento. Vas por el camino que se llama Jesús. Y cuando llegues al cielo, te va a decir: has llegado a tu destino. Nosotros a veces no conocemos el camino. Anoche, el director de producción le dije: mira, sales y haces esta curva aquí, volteas y te vas hacia el hotel. Y dijo: ah, no se preocupe, pastor, yo no pienso, yo solo le pongo las coordenadas al GPS y el GPS me lleva, no piensa. Yo me quedé pensando en eso, dije: a veces nosotros no sabemos qué hacer, nos desgastamos pensando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y esto? Por aquí, por aquí, por allá, pero hasta el... ¿Sabe? Solo pon las coordenadas en la presencia del Señor y Él te va a agarrar. Y así a veces no pienses, porque a veces no pensamos, mano. Él te va a llevar al lugar donde debe ser. La Biblia del lenguaje actual dice: por torpe que seas, no te saldrás del camino. ¿Sabe? Pero si se da cuenta que hemos hablado de reposar en el Señor, de caminar en el Señor, porque cuando tú te apartas del mal y de todo tipo de mal, empiezas a caminar en la dirección correcta, por el camino correcto. La santificación en Jesús tiene la facultad de que te cambia o te reorienta por el camino correcto. Pero cuando tú no vives en santidad, estás propenso a perderte por los caminos de la vida. Cuando tú no vives en santidad, estás propenso a perderte por los caminos de la vida. Y empiezas a tomar las direcciones erróneas y a voltear donde no debes. El GPS de tu vida dice recalculando. Y vuelve, y hay gente que se quedó recalculando y apagan el aparatico. Esto me volvió loco. Tranquilo, ese aparato sabe por dónde lo lleva. ¿Sabes? Cada quien tiene una senda dentro del camino que es Jesús. Y tal vez tú no las has vivido. Hay experiencias como el que vas a ser papá o vas a ser mamá por primera vez. Tal vez has visto lo que hizo tu mamá o lo que hizo tu abuela, pero tú lo vas a vivir por primera vez. Y mire, cuando las mamás y los papás primerizos esperan ese hijo, ay, eso es una ilusión y una alegría. Y por supuesto, eso siempre será una ilusión y una alegría. Pero aquellas noches donde esos niños no duermen y uno no duerme y hay que ir a trabajar. En esos momentos hay parejas que se pelean feísimo. Tú te agarras del Señor y sabes, mire, los niños tienen características muy interesantes. Ellos generan todo tipo de fluidos desagradables. Y el papá y la mamá los tenemos que limpiar. ¿O no? ¿Quién le cambia el pañal a los niños? Usted no puede ir con el vecino: ay, cámbiale usted el pañal, no es mi hijo. Si su niño se vomita, ¿quién lo limpia? La vecina. No, usted, hermano. ¿Sabe? Esos caminos tienen detalles, cosas que tal vez no están especificadas, porque ustedes y uno de joven siempre tiende a idealizar, idealizar tener hijos. ¿Cuántos se casaron aquí con un ideal del matrimonio? Y cuando se casaron descubrieron que era otra cosa. Levanté la mano. Uy, la pastora levantó la mano. Qué dolor. José Luis, cuando usted se casó tenía un ideal del matrimonio. Y cuando ya se dio cuenta cómo era, ¿qué pasó? Tocaba hacerle frente. Héctor, cuando usted se casó, usted pensaba una cosa del matrimonio, ¿verdad? Y en la realidad es otra. Sos otra. Eso pasa a veces en muchas áreas de nuestra vida en el cristianismo. Nosotros nos metemos al cristianismo y pensamos que hacer el pastorado, ay, voy a ser famoso y hago el oso y todo el mundo me va a amar. Y, mano, está difícil a veces. Ay, voy a ser maestro, eso. Ay, yo amo a los niños. Ay, quiero verla cuando los niños se suben por las paredes. Hágame el favor, ¿quién los controla? Y más esos niños de ahora que yo no sé qué leche les dan. Qué horror que le dice uno quieto, ¿y cuál quieto? En mi época le decían a uno quieto y ahí se queda uno 3 horas. Uno lo más que hacía era jugar ahí en 1 metro a la redonda. ¡Y de que se mueva! Esos niños de hoy uno le dice quieto y andan arriba pegados al techo, man. Hay que revisar seriamente la leche que le dan a los niños de ahora. Y la maestra dice, pero esto no es lo que yo pensé. Pero esa es la senda de la vida. Solo aférrese al Señor. Mire, este es un caso diario. La gente en Latinoamérica, cuando está en Latinoamérica, piensan que venir a Estados Unidos, eso es, como dijo Jim, easy, fácil. Llega uno aquí fácil. Fácil en mi país, que es un 24 festivos cada año, aquí son solo 4. El lunes pasado fue festivo en Colombia, este lunes es festivo, creo que el otro que viene también. Ay, eso es una belleza. ¿Cuántos festivos hay a ver, en México? ¿Cuántos festivos hay? Muchos. O sea, lo dice un mexicano, muchos años. ¿En El Salvador cuántos festivos hay? Ya, usted ya es muy americano, no se acuerda. ¿Sabe? Esa es una cosa que quiero compartirles. Cuando la gente en Latinoamérica piensa que llegar a Estados Unidos y que ya lo lograste, que hay que trabajar duro. En Latinoamérica se trabaja típicamente de lunes a viernes de 8 a 5. Aquí se trabajan los domingos, entra uno a las 2. Y sale a las 11 de la noche. Y el domingo de ellos es pasado mañana. Por eso es que aquí le dicen, estamos en miércoles, pastor, hoy es mi domingo. Yo, ¿cómo? Sí, mañana es mi lunes, pero si mañana soy así, pero mañana es mi lunes. Es una locura aquí. ¿Sabes? No importa si idealizas, no importa si no la tienes clara, no importa si la tienes clara, solo aférrate al Señor, porque vas a trasegar un camino que nunca antes has trasegado para conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida. Tercer punto, definitivamente, santificación. Santificación, diga conmigo, santificación. Es muy simplista decir, santificarse es dejar de hacer el mal. Es muy simplista decirlo y sería, ser santo es una persona que no hace mal. Otros dicen, no, ser santo es estar muerto y que le levanten a uno una estatua. No, tampoco eso es ser santo. Santo es vivir en santidad, apartado de todo tipo de mal. Pero nosotros tenemos una disyuntiva, un gran problema en eso de la santificación. Y es que nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos. Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores. Nosotros somos una raza caída. El apóstol Pablo dice, el hacer el bien está en mí, pero termino haciendo el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este yugo de muerte? Y él mismo da la respuesta, gloria sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Cuántas veces usted quiere hacer el bien y se mete a un ministerio o a un servicio y termina en una situación que dijo yo, ¿por qué yo hice semejante tontería? ¿Por qué yo entré a una compañía que me da trabajo y un día yo terminé viendo que me podía robar unos dólares y terminé robándolos? ¿En qué momento se me fueron las luces? Dicen algunos. Otro dice, ¿en qué momento yo le robé? ¿En qué momento yo pensé que le podía hacer el quite a la IRS? La IRS se va a demorar añitos, pero te va a llegar. Y si no le llega, te llega a la siguiente generación, pero ¿qué le llega? Le llega. Y no querrás legarle un problema a tu siguiente generación. ¿En qué momento yo pensé? ¿En qué momento yo pensé que nadie iba a descubrir mi infidelidad? ¿Qué momento yo me metí en esto? Que somos pecadores. Y por eso le decía que es muy simplista decir, apártense del mal. Y yo sé que los cristianos honestos y genuinos viven luchando contra el mal. Y se apartan y ven las tentaciones y huyen y ven el problema y se van corriendo. Y empieza la murmuración y el chisme y se van. Y empieza la flojera y la pereza y ellos dicen, no, yo soy de los que trabaja duro. Y... pero en algún momento, ¡pa! Hay una falla. ¿Cómo nosotros logramos un proceso de santificación? Porque el Señor le dijo, si no se santifican, no hay conquista, señores. Y para que haya la conquista de las promesas de Dios, necesitamos santificarnos. Un grave problema de la cristiandad moderna es que quiere conquistar las cosas, las promesas de Dios, sin vivir vidas santas. Dios me prometió un gran ministerio, pero sigue siendo igual de desleal a la esposa, al esposo, sigue siendo tramposo, sigue siendo rebelde, sigue siendo deshonesto, sigue siendo incumplido, sigue siendo perezoso. Le dicen a las 8 y llega a las 9. Jesús dijo, sea vuestro sí, si es sí, vuestro no, si es no. Lo demás de mal procede, de maldad procede. ¿Sabe? ¿Cómo vamos a hacer? Porque aquí todos queremos las promesas de Dios para nuestra vida. Y sí reposamos, y sí vamos en pos de la presencia de Dios. Por eso existen las iglesias. Porque la gente quiere ir en pos de la presencia de Dios. Porque algunos tipifican que en la iglesia está la presencia de Dios. Y eso es cierto, pero también es muy cierto que está en ti como creyente. Pero ahora dices, bueno, yo quiero las promesas de Dios. Pero no quiero perder la conquista. Yo quiero que lo que Dios me dé se traspase a las siguientes generaciones. La bendición de Dios no termine conmigo, sino que pase a las siguientes generaciones. ¿Qué debo de hacer, Señor? La respuesta pastoral y bíblica sería, santidad, hermano. Porque el fin de Dios es vuestra santidad. ¿Tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida? Santifícate. Pastor, ¿y cómo? Aquí viene la respuesta. Nuestro buen Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. ¿Es el Espíritu? ¿Es el Espíritu? ¿Por qué Él se llama Espíritu Santo? No que se llame, sino que se revela a nosotros como Espíritu Santo. Porque hay muchos espíritus. Muchos. Pero curiosamente, el único santo es ese Espíritu. El Espíritu Santo. Y la gente que es inmunda es porque tiene espíritus de inmundicia. Los que son lasciviosos porque tienen un espíritu lascivo. Los que son avaros porque tienen un espíritu avaro. Los que son tacaños porque tienen un espíritu tacaño. Los que son rebeldes porque tienen un espíritu rebelde. Los que son hechiceros traen el mismo espíritu. El Señor dijo, hay muchos espíritus malignos sueltos con E minúscula. Dijo, pero yo les voy a enviar, dijo Jesús, a un espíritu. Pero ese espíritu es santo. Nosotros dijimos, el espíritu. Y si el Espíritu Santo viene a nosotros, y si es el que es lascivo porque tiene un espíritu de lascivia, si nosotros le damos cabida al Espíritu Santo, ¿qué seremos nosotros? Santos. Santos. Y la santidad agrada a Jehová. La santidad conviene a la casa de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed pues vosotros, porque vuestro Padre que está en los santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. El profeta Isaías dijo, santo, santo, santo. Si nosotros queremos las conquistas de Dios, de ese Dios santo, tenemos que santificarnos. ¿Y en quién nos santificamos nosotros? No es en el pastor, no es en la iglesia como tal. No es por ir con tal ministerio, o por ir con tal pastor, o porque tal pastor me ore. Y claro, esas cosas pueden, por supuesto, ayudar. Pero si alguien te santifica y te ayuda a ser santo, señores y señoras, es el Espíritu de Dios, que es santo. Las personas que se rinden a plenitud al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, alcanzarán las promesas, la tierra de la conquista, y conquistarán. Y ojo, cerciórate, por favor, cristiano, cerciórate que cuando estés en medio de las conquistas, el éxito cristiano, tómate el tiempo de asegurarte que el Espíritu Santo camine contigo. Porque a veces llegamos al éxito cristiano y se nos sube a la cabeza. Y nos volvemos pretenciosos y nos volvemos orgullosos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los orgullosos? Que Dios los resiste. Y una cosa es que te resista ese luchador que se llama La Roca o Manny Pacquiao, que te resista, que es hacer fuerza en contra. ¿Tú te imaginas que el mismo Dios que te llevó al éxito y tú te vuelves orgulloso, a decir, un momento, te volviste orgulloso, ahora te voy a hacer fuerza en contra, te voy a resistir porque te volviste orgulloso y no soporto los orgullosos? Dice, ay, pero Dios es bueno. Los que son papitos aquí, ¿quiénes son papitos? Todos que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando su hijo se pone así como subidito, como que se las cree muy, muy, muy orgulloso, ¿usted se lo soporta? Si este mocoso no lo ha ganado a nadie en la vida, ya se cree más que uno. Usted se retira y dice, ah, ¿sabes qué? Te soporto. Repita esa cena con el Padre Celestial y con nosotros. Nosotros a veces logramos el éxito en la vida cristiana, en el ministerio, en el hogar, en la familia, en lo económico, ¿verdad? Logramos el éxito de bajar de peso y tener un cuerpo pero súper atlético. Y yo lo hice, yo. El ministerio, yo. El hogar, yo. No, es muy sencillo. Cuando uno camina con el Señor, los éxitos se logran porque Él te dio la habilidad. Si tú lograste la riqueza, dice que Dios no te da la riqueza, Dios te da la habilidad para hacer las riquezas. Pero nosotros creemos que porque Dios nos dio, comillas, nos dio riquezas, es que somos los hijos favoritos de Dios. Y que podemos estar por encima del que sea, porque Dios a mí me va a respaldar en todo. Señores, no es así. Dios te respalda en lo que estableció en su palabra. Si tú quieres conquistar y permanecer y que logres legarle a tus generaciones lo que tú conquistaste con esfuerzo, santifícate. Mire lo interesante, usted lee el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Jesús nunca condenó una iglesia por pequeña o grande. Él sabía que nosotros los ministros y nosotros las generaciones íbamos a pensar que una iglesia entre más grande, más santa. Qué bueno que así sea. Pero él dijo, venga, le soluciono esa ecuación. Dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, no en el nombre de un apóstol, no en el nombre de un profeta, no en el nombre de un pastor, no en el nombre de un cantante cristiano, allí estaré yo. Como diría, ¿lo dije o lo pensé? Ese nosotros corremos es, ay, ¿por qué tal cantante va a estar? Ah, ¿por qué tal predicador? Ah, ¿por qué tal apóstol? Yo digo, suficiente con que esté el Señor. Se congregan en torno a un artista, a un pastor, a un apóstol, profeta, lo que sea. ¿Y qué tal que este apóstol, este artista, esté así como medio subido? Porque a veces congregarse, ellos te van a guiar. Si esas personas son honestas, ellos te van a guiar a la presencia de Dios. Pero ¿y si no están firmes en el Señor? Y usted no lo sabe. Por eso hay muchos eventos, y muchos conciertos, y muchas cosas que se hacen en el nombre del Señor, pero Dios ni por ahí pasó. ¿Queremos que estén en nuestros eventos? grandes o chicos, santifiquémonos. Queremos que esté en nuestras finanzas, muchas o pocas, santifiquémonos. Queremos que esté en nuestro hogar, disfuncional a veces, santifiquémonos. Queremos que esté en nuestra vida diaria, santifiquémonos. Santifiquémonos, apartémonos de toda especie de mal. ¿Y quién nos ayuda a apartarnos de toda especie de mal? El Espíritu de Dios, que es santo. He conocido hombres sobre los cuales ha habido un llamado de Dios para ser tremendos hombres de Dios, pero nunca se santificaron. Siempre fueron medio sinvergüenzas con todas las muchachas de la iglesia, y ese gran llamado se entreveró en una vida desenfrenada y desordenada en sexo. He conocido empresarios que Dios ha llamado a ser empresarios de éxito a nivel mundial, pero se entreveraron contando algunos miles de dólares y se apartaron del Señor. Y cuando tú te apartas del Señor, te apartas de la santidad. Esta es contundente. Cuando tú te apartas del Señor, te apartas de la santidad y tienes que recurrir a la religiosidad y al legalismo para seguir aparentando ser santo. Si tú quieres tener las promesas de Dios, si tú eres los de las promesas, santifícate. ¿En quién? En la persona del Espíritu Santo.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.